Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
El
Hola.
Sótano de Ma para pasar un rato de miedo de paz arconada.
Pues sí, tienes que ir solo a sostines.
Has pensado en mí. Gracias, Andrés. Ya sabía yo que estas cosas de miedo te inspiran, sí. te hacen pensar.
Sí,
en
me hacen unirme a ti.
Sí. Pero no, pero te hablaste bien.
A ti te asombra que exista una persona con este aspecto angelical que le gusten los muertos.
No, ya de Isabel,
trozos de bazo arrojados al ojo.
Yo creo, Federico, que de Isabel estamos todos curados ya de espanto.
De admiración.
Bueno, de admiración, pero de verdad.
Y no curados de todo.
Yo sí.
Bueno, en cualquier caso, gracias. Y además, él no habló mal. Tú hablaste bien de esta película.
Bueno, es lo que es, ya te lo dije.
No como los Men in Black, me da la sensación.
Bueno, yo, los Men in Black, que es el estreno de esta semana, yo titulo en el blog de Libertad Digital, vamos a hacer publicidad del periódico.
Sí, claro.
Ni chicha ni limonada, que es una expresión muy castiza, como tú sabes.
Sí.
¿Y qué significa ni chicha ni limona? Pues que no hay sustancia. Es decir, que no, que da un poco igual, que con la misma facilidad que la ves, la vas a olvidar. Yo dentro de un mes me preguntas y yo sé que mi cerebro no va a acumular gran información de esta película.
Bueno, hay que decir que es la base del éxito de todas las teleseries de lo que antes era La Hora de las Focas en la 2.
Sí.
Que ahora son esas películas, que no son películas, son para televisión y para dormir la siesta.
Sí, sí.
Que están pensadas para eso, no recordarlas nunca.
Tiene una trama central, insustancial o absolutamente absurda.
Sí, y hay un momento en que tú te pierdes. El momento que llaman ahora. Oye, eso estoy fascinado, voy a tener que escribir por eso. Hay un tipo de literatura nueva, el nuevo género, que está empezando a arrasar por internet, en descargas, que llaman Romantic Adult, que es porno mamás. Es decir, es una cosa porno en la que al final se casan.
Anda.
Es decir, es la auténtica fantasía femenina, el porno femenino es que al final se casan.
¿Pero son esas turcas que anuncian tanto en
No, son sobre todo, estas son en los libros, son sobre todo franceses, americanos y españoles. También hay españoles, pero sobre todo franceses. Tienen más tradición de porno, así, tal y cual. Y es el estilo de Grey, pero llevado más lejos.
Sí, claro.
Es decir, es mucho más explícito en la descripción. Y al mismo tiempo también mucho más cursi, más clásico en el amor, amor fatal, Gineire, cumbres borrascosas y tal. Es que las cumbres borrascosas son con esposas. Pero al final es cumbres borrascosas y tiene, al revés que cumbres borrascosas, acaba bien como Gineire.
Vale.
Pero no sabes. O sea, la única cosa es que no aparece en las listas de ventas porque las mujeres, que son el 95% de los que lo
no
leen,
declaran.
No lo compran. Físicamente lo descargan.
En Kindle y en formatos digitales.
En Kindle. Pero tú vas a... Si el día que Amazon cuente Kindle, vas a ver que aparece todo el Romantic Adult.
Vale.
Es salvaje, claro.
Dentro de poco, la mitad de las películas de sobremesa serán así.
Sí, tiene que ir un poco
más
fuertes.
De eso.
Bueno, pues Men in Black no es nada... sí, tiene algo de erotismo, pero vamos, no es...
¿Entre ellos?
No, entre ellos no. No.
Tienen cero química.
Haciendo
los trailers no tienen química, imagino que ya la...
No, no funcionan bien ellos. Ya funcionaron bien en Thor. En Thor estaban los dos y funcionaban muy bien, por eso los han cogido. Hubo una pareja central y una película producida por Spielberg, que era Men in Black, la primera,
sí,
interpretada por Will Smith y Tommy Lee Jones, y la verdad, Es que la primera a mí me gustó mucho, era muy original
muy
y muy divertida, fundamentalmente. La segunda, bueno, se dejaba ver, y la tercera era horrorosa de todos los puntos de vista. Evidentemente, todas han dado mucho dinero, Sony no iba a perderlo, yo creo que durante estos 7 años que ha tardado en hacerse esta, pues han intentado que Will Smith y este hombre y Tommy Lee Jones volvieran a los personajes si no les ha debido la
demasiado
gana,
claro.
O piden tanto, que es una barbaridad en producción que no van a sacar. Han decidido cambiar de pareja y entonces se han ido a una pareja que funcionó muy bien en el último Thor. Me refiero a Thor no en Vengadores, sino Thor como película.
No, yo lo he visto y es buenísimo.
Exacto, ese último Thor
es
muy divertido.
Yo cada día admiro más a Elsa Pataky.
A mí me parece un película.
No, pero aparte que él es un actor tan agradable.
Sí.
Sí,
en otro estilo, en estilo Musculitos, es como Harrison Ford. Te cae bien siempre, sí. Haga lo que haga. ¿Por qué? Pues sí. Porque
y
cae bien.
La última de los Vengadores ni siquiera sale agraciado porque su personaje es barrigón y cervecero.
Es igual.
Y sale feo, es imposible decir, pero se ríe constantemente de sí mismo. De
sí, tiene mucho sentido del humor.
Sí. Como pasa con Harrison Ford.
Sí, claro, y por eso yo creo que le cogieron para esta y le unieron a Tessa Thompson, esta actriz negra que ya le unieron en Thor con él. Había bastante química y decidieron que fueran juntos. Entonces es la historia de este, que es un poco James Bond, pero un poco burdo, por decirlo así, cara dura, simpático, que se acuesta con alienígenas si es necesario para salvar su vida,
si
con tentáculos,
la humanidad.
En fin, que te lo llegas a creer en ese aspecto. Y luego está una niña que vio en un momento dado a los Men in Black actuar y que ella desde niña quiere entrar en el cuerpo, con lo cual es la novata. La novata y el agente tan especial, pues van a entrar en una película que pasan mil cosas para evitar que el mundo caiga en manos de los malos alienígenas, ¿no? Y ahí están, vuelven a juntar a Emma Thompson, que es un poco el lazo de unión con la última entrega, que era ya una de las jefas, y aparece el triste, el ser más triste de la historia del cine en los últimos años, es Liam Neeson. Es que es triste, o sea, es un actor triste.
Mira, yo creo que cuando triste, antes no era así. Acierto fue cuando en Love Actually hace de viudo.
Triste.
Claro,
triste.
Porque le iba muy bien.
Llora,
pero es, que
y tal. Es su papel. Y a partir de ahí no ha hecho más que
el hacer lo mismo. Da igual que esté en acción que no. Su cara de tristeza nos acompaña. Sí. Bueno, pues ahí están todos. Igual que se ve, te deja interesar en el minuto uno que sales del cine. Es decir, bueno, no aporta nada, no arriesga nada, no quieren contar nada más que una película de aventuras para los fans o para los que tengan algún interés. Claro, si alguien me dice, si no has visto las anteriores, digo, pues si no has visto las anteriores es que no tienes ningún interés en ver esta, porque es difícil no haberla visto con todas las repeticiones que ha habido en televisión, al menos una en tu vida.
Pues
no,
sí,
aunque no hayas pago por ella, has tenido oportunidad de verla.
Bueno, y aparte, la primera realmente es muy buena.
Sí, no, la primera es extraordinaria.
La primera es como de esas películas absurdas, como Ghostbusters.
Claro,
pero la primera, claro, luego
era
ya
muy original en cuanto a planteamiento, guión, dirección, interpretación. Yo no tengo nada que objetar a esa primera, que me gustó. No me gustó tampoco el biopic este de Tolkien. Tolkien, por si alguien no sabe quién es, es el hombre que pasa a la historia por haber escrito El Hobbit y, evidentemente, la trilogía del Señor de los Anillos. La familia, cuando se enteró que iba a haber esto, pues se pusieron en contra, y cuando se hizo la película más en contra, pero yo creo que es una cuestión de dinero, que no les pagaron, y como no los pagan, la familia nunca quiere hacerlo.
Eso es razonable.
O sea, esto lo hacen siempre, porque luego, cuando autorizan a veces, son bordes absolutas.
Dice, es que no consideran el Silmarillion. Dice, bueno, ¿cómo se llama el Silmarillion?
Claro.
O sea, esa objeción, ¿a cómo está el kilo de objeción?
Y ellos, ya te digo, que
pero, claro,
están de acuerdo, como
claro,
nos pagaron con el Señor de los Anillos y no tuvieron ningún problema
y era
en
Nueva
apoyar,
Zelanda, o sea.
Exacto, en apoyar la peli. Bueno, pues además no nos cuenta toda la historia de Tolkien, nos cuentan unos años que a mí no me interesa demasiado. Es verdad que los británicos tienen esa ambientación que siempre es perfecta, de época, los actores están siempre bien, o sea, todo eso está bien. Sí. Pero si lo que cuenta no te interesa, te da un poco igual. La gente se va a aburrir tremendamente viendo Tolkien, entre otras cosas porque nos cuenta primeros años, cuando se asocia con esas hermandades, cuando él empieza a ver por dónde puede generarse la Tierra Media, la Primera Guerra Mundial, en fin, está en esos prolegómenos, y cuando encuentra el amor de su vida en la mujer que le acompañó durante prácticamente toda su vida. Bueno, pues eso. Y eso a mí no me resulta interesante. Me hubiera resultado mucho más interesante que me contase los años de escritura y evidentemente, y en los años de inspiración de madurez, del señor.
Y en los años de madurez política, por ejemplo, Tolkien es de los que apoya a Franco en la Guerra Civil Española,
claro, pues eso,
como tantos católicos británicos. Eso se oculta. Grandes intelectuales, tan grandes o más que los de izquierdas, apoyaron a Franco en toda Europa y en todo el mundo. Y uno de ellos era Tolkien. Y todo el grupo de católicos o anglicanos que se habían hecho católicos, tipo Chesterton, todos estaban con Franco, ¿eh? Uh-huh. Incluso yendo voluntarios a la guerra. O sea que, mira si tienes ahí una película.
Claro, por eso te digo que yo sé que hay años conflictivos de él, años de conflicto a la hora de crear El Señor, o sobre todo El Hobbit, que es donde parte luego todo. Que eso no está contado, sí, está pergeñado.
Dicen, pero eso no lo sé, mi hijo mayor sí que sabe de eso mucho, porque leyó todo y escribió una vez un ensayo sobre eso en Libertad Digital para hace muchos años, que hay un momento de crisis de él. Él tenía una facilidad extraordinaria para crear idiomas, para inventarse.
Sí.
Pero una facilidad que hay gente que la tiene, es un don que debe tener uno entre un millón.
Me imagino.
Y él lo tenía. Y entonces esa misma facilidad casi lo vuelve loco. Claro, como tú, cuando puedes crear un idioma y la realidad es molesta y te vas a vivir a otro idioma que es solo tuyo y que solo hablas tú y escribes tú, que puedes crear hasta un alfabeto nuevo, con lo cual puedes esconder tus secretos hasta tu esposa. O sea, claro, hay un momento en que ya pierdes de vista la realidad.
Claro.
Puede ser, sí, claro.
Y eso, un buen director, esa locura del creador de fantasciencia, digamos, bueno, eso es fabuloso. Si coges un buen director que le saca una mente maravillosa, por ejemplo, se veía más en La Enfermedad. Pero esto es otra variante de La Enfermedad parecida. Es decir, que es, en lugar de que me estoy volviendo loco, me estoy pasando de listo y ya no sé en qué mundo
vivo. De creativo,
vivo.
¿No?
Claro. ¿En qué mundo vivo? Porque, claro, es que además que estaba 12 horas diarias, sí, sí, en su casita del campo, el cottage, que se conserva, el que tenía.
Y como todo eso lo ha heredado Juego de Tronos, cuando ponen en marcha, claro, ese idioma inventado.
Ahí, eso está claro.
Claro, todo.
En medievas ya van mucho, la fuente de inspiración siempre, está claro que es El Señor.
Incluyendo, o sea, la idea del bien y del mal, que también está presente también siempre en El Señor de los Anillos, la idea de que el poder es un abuso permanente y lo que hay que evitar es que la gente tenga mucho poder. Por eso Juego de Tronos acaba como acaba. Sí. Cuando alguien quiere tener demasiado poder hay que cargárselo. Porque va a abusar del poder, seguro.
Seguro, eso está, sí, claro. Bueno, voy a recomendaros una película de animación para adultos que a mí me gusta mucho y que yo recomendaría especialmente. Yo que viajo en metro, como sabe Federico, y veo a tantas españolas con el velo renunciando un poco a su propio ser, aunque ellas digan que no renuncian a nada,
que renuncian,
y toda la historia, pues yo les recomendaría que vieran El Plan de la Guerra. El Plan de la Guerra se sitúa, estamos hablando de una niña de 10, 11 años, se sitúa en Kabul con la ocupación talibana, de los talibanes. Esta niña acompaña a su padre, que en la guerra ha perdido una pierna, venden objetos, sobreviven como puede, tiene una hermana más mayor, en edad ya de casarla, y un hermanito que es un bebé, y la madre. Estos tienen que estar en casa, las mujeres no pueden salir, no pueden nada. Bueno, al padre le detienen, sin demasiado sentido, como hacen los talibanes, le detienen, le meten en la cárcel y el problema que se encuentran es que la mujer no puede salir, la mujer no puede comprar, la mujer no puede hablar con nadie si no va acompañada de un hombre, o de un hermano, o de su marido y tal.
O sea, narra la realidad.
¿Cuál es su final? Su final sería la muerte, de inanición.
Bueno, no pueden hacer
absolutamente nada. Esta niña toma la decisión de cortarse el pelo y de pasarse por niño. Entonces, como niño, encuentra a otra niña que también estaba en el colegio y que son dos niños y van a sobrevivir como pueden, van a llevar el alimento que pueden o el dinero que pueden a su familia para poder sobrevivir. Es una lucha realmente fratricida, como digo, en muchos momentos, cuando ves cómo matan y cuando ves cómo sobreviven las mujeres y los derechos nulos, absolutamente nulos,
es que no tienen derecho,
que tienen, ¿no? Y a mí me conmueve mucho esta película. Luego es una niña muy soñadora, cuenta cuentos a su hermano pequeño, tal, y sobre todo su aspiración es liberar a su padre de la cárcel, conseguir dinero para sobornar y poder sacar a su padre de la cárcel.
Sí, porque estos son fanáticos hasta que les pagas.
Exacto. A mí me parece una película que es ejemplar, El Pan de la Guerra. Es una película producida entre Canadá, Irlanda y Luxemburgo, que debería verse Ya no en niños pequeños, porque no es una película para niños, pero sí a una cierta edad, que vean un poco todo eso. Y de verdad, yo metería a todas estas compatriotas españolas, ya no te digo marroquíes o de otros países que han crecido con eso, sino españolas, las metería a ver esta película y que me la explicasen. Que me explicasen lo de que la religión, esa religión extrema, cuida de los derechos de la mujer y cuida de tus derechos, que me lo expliquen, porque es muy fácil llevar el velo en un país europeo. Ahora, vete.
¿Dónde puedes elegir?
Donde tienes, sí.
¿Dónde puedes elegir?
Vete allí y me cuentas la misma tontería que me vas contando por ahí.
Bueno.
Tengo que respetar a toda la gente.
¿Una más? ¿Da tiempo una más?
Bueno, ya hay una más y Flixolé, pero sí, una
bueno,
más. Flixolé, a ver,
ahora
una
te
más.
Cuento además de Flixolé. Bueno, La biblioteca de los libros rechazados. Esta película tampoco me ha gustado, o sea, fíjate qué semana llevo. De tortura.
Pero a mí es, ay, es que este arconado es el que me gusta.
Es que las
pero
cosas
el título
están
es original, ¿verdad?
Sí, sí.
La idea parece
y la idea
buena.
Es tan francesa que solamente se podría dar en Francia si sí. Es que existiese algo así.
Y
pero
es absolutamente
tan absurdo,
inverosímil.
Sí, es que es inverosímil. Sí. Entonces, yo ya es que estoy del cine francés en su mayoría, no hago que escribirlo todas las semanas, pero un sí. Poco hasta la colonia.
No, es que está derivando a una cursilería claro. Que es muy francesa. Que es muy popular francesa, que incluso aquí te abochorna. Dice, ¿pero qué dicen? ¿Qué hacen estos tíos? O sea, bueno, los alemanes se pasan por lo contrario. No hay manera de conseguir que un alemán sea cursi ni haciendo un cursillo. O sea, tremendo. Pero los franceses es que en cuanto les dejas, se van, se deslizan.
Y cuentan sus historias. En este caso hablamos de una biblioteca lleno de manuscritos que no se han publicado.
Sí.
Ya, yo te diría,
imposible. Bueno,
¿cómo puedes meter manuscritos que no se han publicado?
Porque además los que no se han publicado los tiras.
Bueno, pues nada.
No los guardas.
Publicado
sin
por una
publicar.
Razón.
Mira por dónde una chica, un día una joven escritora, va a descubrir en esa biblioteca...
Casualmente una mujer.
Una mujer, sí.
No me digas, oye, eso.
Va a descubrir un libro, o sea, un manuscrito extraordinario que ella se empeña en que se publique. Se publica, es un éxito, la crítica lo pone por las nubes. Y entonces ella decide averiguar la vida del autor, contactar con el autor. El autor ha muerto, era un panadero y según su mujer solo sabía hacer la lista de la compra. Entonces vamos a entrar en la investigación de este hombre, cómo era, cómo llega a ese tipo de libro. Mira, llega un momento y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa toda esta historia inverosímil, como dice Federico, que solamente un francés ¿verdad? Puede escribir y pueden filmar?
Sí, y para francesas.
¿Te interesa algo de
no,
esto?
No, pero si es que es todo mentira, es que es todo imposible.
Entonces, mira, yo llego a un
¿cómo vas a hacer una biblioteca de libros rechazados? Si son rechazados, los rechazas.
Es que más van a la basura.
Pero hombre, es que no hacen más que ocupar sitio.
Y polvo, y criar polvo.
Pero claro, y bichos.
Bueno, pues es papel, no es libro.
¿Y qué tienes entonces de novedades de Flixolé?
Bueno, Flixolé, mira, va a haber un ciclo, bueno, está lleno un ciclo que han recopilado, que Federico lo comenta muchas veces, lo del western.
Sí.
Lo del western en Flixolé, en la plataforma, es impresionante porque hay, no sé, hay ciento y pico títulos, ¿no? Títulos que además vemos a veces en las televisiones generalistas y tal, porque el espagueti western, en su mayoría, pues tuvo unos años de esplendor, tan de esplendor, que ahí está Sergio Leone, que es quizás su máxima expresión, pues llegó un momento que llenaba los cines europeos, las coproducciones eran entre Alemania, Italia, cada uno hablaba en un idioma, a la hora de rodar era un lío espantoso, y otras veces sí se rodaban en inglés, pero normalmente uno le daba la réplica en alemán, el otro en italiano, el otro en español, y luego se doblaba.
Y el indio miraba la hora.
Pero la verdad es que muchas de ellas tienen un encanto y sí crearon una escuela que incluso luego el propio Clint Eastwood, con Sin Perdón, hacía un homenaje claro a las películas de Leone,
sí,
es decir, al espagueti western.
Y a él como personaje.
Exacto, y no al clásico western americano, que es muy distinto en estructura
totalmente.
Y en forma. Son más sucios, son más violentos. Bueno, pues está bien. Bueno, pues han recopilado todo para que la gente pueda entrar, aunque ya los tenían, tú puedes entrar y ver absolutamente todos los títulos que contienen. Y en alguno, como en España, incluso los western había censura y quitaron secuencias.
Pues es que muchos hacían versiones para el extranjero,
sí,
con
no,
desnudos,
en este caso,
tal y
en este caso era, en algunos casos ha sido de violencia.
Por violencia,
cómo arrancan una oreja o cómo pegan
a
bocajarro un tiro y tal. Bueno, pues, por ejemplo, en Django, la primera versión de Django, que es un spaghetti western, está en Flixolé. Y ahí hay dos secuencias añadidas. ¿Por qué? Porque al poder recuperar el original de la película, que a lo mejor estaba en Italia o en Alemania, al poder recuperarla para lograr lograr, además están en HD, pues han logrado esas secuencias y se han molestado en pegarlas en el momento en
Mira,
que iba.
Qué bien.
Así que eso lo vamos a descubrir en varias películas.
Para mí lo más entrañable del Spaghetti Western es cuando aparece Gustavo Re de Por Tabernero ejemplo. En el Oeste.
Sí, sí.
Gustavo Re, como Frank Johan, eran los que hacían la cosa para niños en la televisión.
Con la perrita Marilyn.
La perrita Marilyn. Y entonces Gustavo Re, pues era como el grandullón, así, tontón. Y se recicló en el Oeste y era un tío calvorota que siempre hacía de camarero. Y normalmente le disparaban entre el minuto 10 y el 15. Porque cuando duraba mucho es porque disparaba él. Y claro, tú veías a Gustavo Re, que había estado cuidando de los niños, de Erta Frankel, que era la que tenía la perrita Marilyn, y Frank Johan, y los vieneses, es decir, que estaban más o menos muy por encima en azúcar de Walt Disney.
Qué bueno.
Y de pronto lo veías con un escopetón, ¡bam!, descerrajando y cargándose a tres bandoleros. Y hombre, Gustavo Re, esto no. Así que en general lo mataban al principio.
Sí,
pero yo lo veía y me quedaba...
Está
atónito,
y bueno,
digo,
y sobre
solo
todo
falta
está,
Gila.
Sobre todo está Fernando Sancho, que era un
actor
fantástico, por otro lado, pero que se preocupaban todos los malos o el canalla. Los malos o el canalla, divertido.
Él iba tan guarro siempre que tenía que ser bastante malo.
Sí, pero era muy buen actor.
Buenísimo, hacía un papel.
Y bueno, por eso quiero decir que lo vais a encontrar, y como tú dices, por 2,99 al mes.
Por 2,99 al mes, todos los títulos, más de 3.000
títulos. Eso es la propina en la boda de Sergio Ramos.
Me han contado que ya están en 3.400 títulos.
Madre mía, pues se dice pronto, son 400
Van ampliando cada
800
cada
horas
mes.
De entretenimiento prácticamente. Pues flixole.com, entren, y de verdad que por 2,99 merece la pena pasar un verano de cine.
Pues sí, señor.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Vamos al teatro con una cosa fantástica. Nuestro querido Hipólito, que tantísimas veces ha estado aquí, pues dejó ya Billy Elliot, que estaba haciendo este musical fabuloso, para sumergirse en esta obra que se titula Copenhague, que está en el Teatro de la Abadía, que la han prorrogado creo que hasta mediados de julio debido al éxito. Comparte cartel con otro de los grandes del teatro, que es Emilio Gutiérrez Cava, y la actriz Malena Gutiérrez. Y este es un texto de Michael Frayn, que es un dramaturgo y novelista también, que bueno, pues ha escrito novelas fabulosas como, por ejemplo, Una vida muy privada. Yo no sé si la recordáis, era una novela fantástica que bueno, él ha ganado muchísimos premios también, ha tenido adaptaciones al cine, es el autor de una comedia genial que se titula Qué desastre de función, que es una de los textos más descacharrantes. Bueno, eso es una cosa, porque es el es por delante y por detrás, o sea, lo que sucede por delante en el escenario y lo que sucede entre cajas mientras se está desarrollando la función. Entonces el primer acto es por delante y el segundo acto se da la vuelta y ves lo mismo, o sea, la misma función, pero por detrás. Bueno, es de verdad una de las cosas más geniales que se han escrito. Pues aborda este texto, que es otra maravilla, una maravilla muy, muy seria en este caso, porque es el famoso encuentro entre dos físicos, dos grandes genios de la física cuántica, Niels Bohr y Heisenberg, en 1941, en la ciudad de Copenhague, es decir, en plena guerra y
acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial, nada.
Y bueno, pues es una larga conversación que tienen entre ellos, donde pues sobre ese abismo ético que implica la energía nuclear, la actuación de algunos científicos pues de la mano de Hitler y todo lo que pasó allí al final, pues con la bomba,
bueno, ahí estaba
con la bomba atómica,
von
¿no?
Braun, que es el que luego lleva a cabo la bomba atómica, pues, en Estados Unidos, pero que estuvo Hitler a punto de tenerla para cargarse Inglaterra,
¿eh? Exactamente. Pues de todo ese momento se habla, y es un texto pues muy muy bien pergeñado, además muy emotivo, porque se va cruzando pues tanto lo que sabemos de la historia, lo que sabemos de este encuentro entre estos dos físicos, y también las cuestiones personales y lo que están viviendo, porque uno es judío, el otro vive en la Alemania nazi y está al lado de los nazis, pero todavía sin saber bien qué pasa, sí, o qué pasará, es decir, sin tener esa perspectiva histórica que ahora tenemos. Y bueno, pues es un texto muy emocionante, como digo, y muy, muy bien escrito. Carlos Hipólito es un genio de las tablas, o sea, es que es una maravilla verle, y Gutiérrez Cava, pues también, de pronto ves, sí, a dos grandes señores de la escena juntos, y muy muy bien acompañados por Malena Gutiérrez, que hace un poco el contrapunto femenino en esta historia, que es un poco la decir, pero vamos a ver, o sea, ¿de qué estáis hablando? Sí. Esto no es así, o sea, un poco la cordura en todo ese momento tan tan difícil, ¿no? Y tan disparatado. Así es que dirección de Tolcachir, que es así el enfant terrible argentino que llegó hace muchos años y desbarató el panorama teatral, y ahora está ya ha salido del off para entrar en el on, pues
a lo grande,
y muy bien, porque a veces sales del off, entras en el on y te das un morrazo que no te recuperas. En el caso de Tolcachir no ha sido así es que, bueno, pues un reparto y un texto inmejorable en el Teatro de la Abadía hasta mediados de julio, prorrogado. Si queréis ir, coge de entradas ya, os lo digo siempre, que es que en Madrid la gente va al teatro y están los teatros
mucho,
llenos.
Mucho.
O sea, es así.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico es radio.
Bueno, vamos a ver. Encarna, vamos a terminar en este viernes de dolores, porque no sabemos mañana si será sábado de gloria o de pena. O sea, no sabemos lo que pasará.
¿Será niño o qué será lo que nacerá?
¿O abortará la criatura el proceso?
Ya lo cantaba Doris Day. ¿Qué será? ¿Será?
¿Será? ¿Será? ¿Será lo que Rivera querrá?
Ahí está Riverota.
Bueno, vámonos a Málaga.
A Málaga, que eso por lo menos ya está asegurado.
Sí, sí.
y nos vamos al Museo Ruso, porque hay dos exposiciones, pero sobre todo una, que reúne 101 obras de mujeres artistas rusas. Hemos citado muchas veces la importancia que tuvieron los rusos, los primeros, los Dada, y las rusas, Gala Dalí, Olga Picasso, las bailarinas de Diaghilev, etcétera. Y hace muy poco acaba
bueno,
de...
Bueno, y hay una
de...
que a mí me encanta, que es de la que estuvo enamorada Mayakovsky, Lili Brick, y era casada con Osip Brick, que era el mejor lingüista de su generación, y era un triángulo maldito.
O sea,
entonces,
muy doblado.
Bueno, estaba tan enamorado de Lili Brick que acabó suicidándose por los comunistas, él había sido comunista, y por Lili Brick, porque Lili Brick era una mujer libre. Es que toda esa generación, como Gala y su hermana, Elsa Triolet y tal, eran unas rusas tremendas.
Tremendas, tremendas.
Yo creo que siguen siendo tremendas.
Sí, pero es que entonces era un nivel intelectual multinacional, sí, que impresiona, ¿eh?
Sí, ahí pudimos ver, por ejemplo, en Mafre, de Chagall a Malevich, el arte en revolución, todas esas cubistas, futuristas,
suprematistas
de Malevich, que eran, esas ya nos suenan un poco más, Rozanova, Popova, Concharova, lo digo para asociar, porque si no se olvidan muy fácilmente los nombres rusos, como los chinos o los japoneses. Entonces, todas esas están aquí muy bien representadas, Rozanova, Exter, Popova, y todas ellas formaron parte de los grupos artísticos No, ni como musas, ni como nada, formaban parte y además tenían una creatividad que en algunas piezas superaban a sus... Muchas veces eran parejas de artistas también y otras veces no, o influían ellas en ellos, etcétera. Aquí podemos ver todo ese grupo de, digamos, las revolucionarias y... Luego hay una que es menos conocida que todas estas, o que la hemos visto menos, que se llama Serebriakova, y que esa tuvo que salir, porque era de una familia bueno de riquísima y noble, y naturalmente cuando llegó la revolución le quitaron todo a su marido, lo metieron en la cárcel, y ella tuvo que vivir dibujando en un arqueológico. Y la exposición empieza con un autorretrato suyo, que es pues como de Ana Karenina, ¿no? Eso que te traslada a una cierta melancolía, a la tragedia, y además guapísima. Ella vivió sin ver a sus hijos mayores hasta que llegó el deshielo de Khrushchev, y realmente es una uno de esos descubrimientos que bueno, pues se pueden ver aquí en el Museo Ruso. Y después hay, a partir de los años 50, la cosa ya decae. Realmente lo bueno es hasta los años 30 y 40. Y para completar esta visión de las mujeres artistas rusas, hay una selección de una de las mejores galerías de Suiza, de Zúrich, que es la Galería Murzynska, que también complementa con obras de su propia colección, que es vamos, quizá la más potente de las vanguardias. O sea que ahí tenemos, bueno, pues para ver que igual que Catalina la Grande hizo, vamos, lo que de su capa un sayo, pues estas hicieron también en las artes lo que
se
quisieron.
Se quitó el sayo con una facilidad tremenda. Ahora, ¿cómo estaba Rusia? Que ya hay un informe oficial que hace el Eva Potemkin, el que inventaba los pueblos estos de cartón, que es realmente el creador del cine en la parte cartón-piedra, sobre el alcoholismo ruso y el problema en la productividad de las empresas que empezaban a hacerse a final del 18 y tal. O sea que esto del alcohol en Rusia, ya en tiempos de Catalina, ya era un problema nacional.
Bueno, que... en España, si no... Madrid no estaría a la puerta de Alcalá si no lo hubieran pagado con el vino de Valdepeñas. Bueno, que a base de vino se construyó todo Carlos III todo Madrid.
Sí, que luego era barato, él era de una probidad y de una austeridad absoluta. Yeah. Se tomaba su chocolate, 2 horas de recepciones por la mañana, por la tarde a cazar, rezaba el rosario, cenaba su chocolatico, volvía a rezar y a dormir, y hasta el día siguiente, y a cazar. Y entonces era tan abandonado que su ayuda de cámara le cambiaba sin que se diera cuenta el gabán, porque claro, el rey de España y de las Indias, el tercer hombre más poderoso del mundo, a lo mejor el segundo, iba hecho un Adán. Y entonces le cambiaba por uno nuevo, pero exactamente del mismo color y de la misma forma.
Para que no lo echase al
menos. Y que no se diera cuenta, y como no se daba cuenta, llevaba el mismo, pero nuevo.
Y limpio.
Claro, pero es que se desgarraba, venía de cazar hecho un zehomo.
Muy bien, pues gracias, Encarna.
Muy bien, Libres y Decididas es la exposición.
Oye, me gusta el título, ¿eh? Muy bien, sí, señor.
Me gusta el título.
Libres y Decididas, es que además lo eran, ¿eh?
Es que lo decía Encarna el otro día, el viernes pasado.
Has encontrado la foto de Lili Brick, ¿eh?
La he encontrado,
guapa, ¿eh?
Muy
sí, guapa.
Sí,
que era
sí,
como para matar
guapa,
y, como guapa, dicen sí. Los americanos, to die for.
El hermana de Elsa Triolet, además.
Claro, claro. Uh-huh. Si es que estamos siempre en el vicio y la virtud.
Bueno, pues nada, hasta aquí,
vamos
por cierto,
a recordar Direcol,
sí.
Porque llega un fin de semana. Hoy yo me imagino lo que tiene que ser toda la clase política de Madrid esperando a ver a ver qué huevo pone Rivera Riverita.
Pues comiendo helados.
Bueno,
comiendo...
atizándose, mira, de perdidos al río, dame el Hagen Dance de medio kilo y
todo
tal.
Lo que caiga.
Sí, y de dulce de leche,
fritas,
o sea...
torreznos, que son muy madrileños, ¿verdad?
Bueno, bien.
Todo lo que genera
todo esto que son ateromas en las arterias.
Que se van pegando y que nosotros vamos a conseguir disolver gracias a Divecol Forte, producto de Mundo Natural, que encontramos por un lado en el herbolario, se lo encargamos en parafarmaciamundonatural.com, en la que tienen aquí en Madrid, y por ejemplo también en las parafarmacias del Corte Inglés con toda la línea de productos de Mundo Natural. Va a ayudar precisamente a combatir el colesterol de la forma más sencilla, 2 cápsulas antes de acostarnos. Y cuando volvamos a repetirnos al mes los análisis, ya nos dirán si tenemos que continuar con el tratamiento de una cápsula, también antes de acostarnos, o volver a las dos, porque
pues tan ricamente
sigue ahí, sin control.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Yo este fin de semana me despido.
Ay,
ya
espera,
de
mira,
firmar.
Que lo decimos, mañana de 12 a 2, caseta 248 de la Esfera de los Libros.
La Esfera,
¿vale?,
de los Libros, que es la que edita el libro,
248, 242.
Mira, me alegra que me lo digas porque no lo sabía.
Pues yo,
el número.
Uh-huh. Sí. Y el domingo 16 de junio, también de 12 a 2, en este caso la caseta 126 de la librería Punto y Coma.
Mira, Federico, te toca los días siempre de más calor, pero la gente aguanta estoicamente.
Mañana va a estar bien.
Es admirable. Y además, lo malo es que mañana, además de los selfies, habrá que comentar la cosa municipal.
La jugada. Ya, claro.
Sí. Y como vaya bien, pues se llevarán los libros de dos en dos.
Pues ¿lo vas
y cómo
escuchando?
No, me van a pedir licencia de armas para ir a por Rivera, porque es que lo veo venir.
Madre mía, escúchalo además en el móvil, que tenemos la aplicación.
Exactamente, que ahí es donde se oye perfectamente el radio. Yo me lo voy a llevar por si están a lo mejor estrangulándose.
Madre.
Ayer vi The Party, la del guateque de Peter Sellers, que siempre hay un camarero borracho y hay otro que lo intenta estrangular siempre. Y se abre la puerta de la cocina y hay uno que nunca acaba de estrangularlo.
Bueno, pues así. El lunes volvemos a las 6.
Hasta el lunes, pásenlo bien.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.